mis queridos hermanos, en esta noche quisiera hablar bajo el tema desafiante teología. Desafiante teología, gloria al Señor. Y quiero empezar diciendo que hace unos días iba para la casa caminando aquí del templo. Iba pues como orando, ¿no? Y le decía, ay Señor, si por lo menos pudiera obedecer yo uno de tus sermones completos, ¿no? Porque les quiero confesar que hay muchas cosas que yo quisiera hacer y que encuentro que no las estoy haciendo. No sé si a usted le pasa lo mismo, ¿no? Porque la moralidad de la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos es bien elevado, ¿verdad? Dios nos dice que vivamos de esta manera. Y no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a veces yo encuentro que definitivamente no estoy haciendo lo que Dios quiere completamente que yo haga. Hace años hubo un hombre, un gran predicador, un evangelista impresionante, D.H. Moody. ¿Han escuchado ustedes acerca de él? Y este hombre, evangelista impresionante, él dijo, el mundo todavía no ha conocido una persona totalmente rendida a los pies de Cristo. Yo decía, sí, eso es cierto, nos cuesta a veces rendirlo absolutamente todo, o sea, vaciarnos completamente. Y creo que el Sermón del Monte es uno de los de las palabras más desafiantes que usted jamás escuchará. No hay un sermón, una palabra más tajante, más poderosa, más hiriente, de hecho, que el Sermón del Monte. Recuerden que en el Sermón del Monte, por ejemplo, este sermón empieza con las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Y no siempre uno cree que ser manso es ser feliz, ser bienaventurado. Habla de los humildes, de los pobres de espíritu, de los que no son contendores o que digamos son contienden con las personas. Entonces se presenta un parámetro diferente a los que nos presenta el mundo. Y no sé usted, pero por ejemplo, yo no siempre he vivido las bienaventuranzas y me gustaría hacerlo. Entonces, pensando en el Sermón del Monte, yo decía, Señor, ojalá yo pudiera vivir como tú quieres que yo viva. Y decía, Señor Espíritu Santo, ayúdame a vivir esa palabra. Porque también recordé que también la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. O sea que para usted puede decir, como yo, es imposible para mí. Y está en lo cierto. Pero también podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Solo no podemos. Pero en Cristo, ¿cuánto podemos? Todo lo puedo. Dice el versículo de Filipenses 4:13, es regla cristiana que todos ustedes se lo sepan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que lo repita usted conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que lo diga con más convicción. Dígalo por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es toda esta palabra, toda. Desde Génesis, Apocalipsis, con la ayuda de Cristo y en Cristo vamos a poder vivir esa palabra. Así que, bueno, de todas formas, y a pesar de eso, tenemos esta lucha que el apóstol Pablo también habla en Romanos capítulo 7. Bueno, ahora, cuando leo estos versículos, que espero que usted le haya prestado atención, hermano, espero que sí. Espero que usted haya leído y que me esté prestando atención en este momento, no esté chateando, pensando por allá si dejó el arroz en bajo, sino que me esté escuchando, por favor. Esta palabra me parece, como todo el Sermón del Monte, muy desafiante, muy desafiante. Y déjenme darles un dato más. Mira, toda la praxis cristiana se resume en el Sermón del Monte. Yo puedo quitar, no la teología, pero hablando de todo lo que la Biblia dice que en la práctica debo hacer, se resume en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo. En esos tres capítulos, 5, 6 y 7, se resume la vida cristiana. Y Lucas, pues también considera este sermón en versículos como los que leímos. Y mira, en esos versículos la Biblia dice que hay que hacer tres cosas básicamente, sintetizándolas. La primera cosa, el Señor habló de lo que tenemos que hacer en relación con nuestros enemigos. Y yo creo que aquí, pues no sé, ¿alguno de ustedes considera que tiene algún enemigo? Levante la mano si alguien considera que tiene algún enemigo. Si no tiene ninguno, pues gloria a Dios, ¡qué bendición! Empecemos por eso. Pero si ustedes como yo, que por alguna infortunio de la vida les caemos mal a alguien, usted reconoce que le cae muy mal a alguien. Yo sé que le caigo muy mal a ciertas personas. ¿Y qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? Pero entonces en ese orden de días tengo enemigos en ese orden de días. De hecho todos tenemos un enemigo en común, que es el diablo, el Señor lo reprenda esta noche. Pero hay uno que otro por ahí también que yo creo que a usted no le cae muy bien. Levante la mano el que cree que tenga enemigos. Entonces estoy hablando con alguien que me entiende lo que voy a mencionar. Ahora, para con los enemigos, me gusta, a mí me gusta ese coro que a veces cantamos acá, me gusta y lo canto con gusto porque es un coro que es tomado de un salmo que se llaman los salmos imprecatorios. Y ese coro dice, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantaran más. Claro, pero eso nosotros lo decimos en relación con las tinieblas, ¿no? A las tinieblas en las que atravesamos, pero a los enemigos me refiero a estas personas que no nos quieren. El salmo no aplica para nuestros días, hay que hacer la aclaración. Jesús dijo qué era lo que teníamos que hacer con nuestros enemigos. Y el Señor en los versículos que leímos dijo que con nuestros enemigos tenemos que hacer cuatro cosas, queridos hermanos, cuatro cosas. Lo primero en Lucas 6:27 dice, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Desde aquí yo ya empiezo a decir, no, Señor, ya tengo problemas con tu palabra. Tengo problemas con tu palabra. Se me dificulta esa palabra porque tú dices, según tu criterio, yo tengo que amar a mis enemigos. ¿Y cuánto me ha costado eso? Se los confieso. A duras penas, ni llego a quererlos todavía a veces. Y el Señor no habla de quererlos, no habla de tenerles cariño, no habla, ¿verdad?, de nada de esto. El Señor te dice, tienes que amar a tus enemigos. Por Dios santo, tienes que amar a tus enemigos. ¡Qué palabra más poderosa! Confrontante, protestataria. ¿Qué palabra más diferente al sermón del mundo, no? Y yo te pregunto a ti, ¿tú amas a tu enemigo? Y si hay un signo de interrogación en tu corazón, tú eres de los míos. Tú eres de los que tienen que reconocer como yo que no siempre es fácil obedecer todo el tamaño de la palabra. Porque a veces no me dan ganas de amarlos. Y si sé que algo les pasó, tengo que decir, lucho, les confieso, lucho para no alegrarme, porque es malo alegrarse de lo malo que le puede pasar a alguien, aunque a ti no te caiga bien. Porque la Biblia dice que tú debes amar a tus enemigos. Y la gente cree que el cristianismo es fácil, o facilista más bien. No, claro, podemos en la presencia de Dios, y podemos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Pero los retos que te pone la palabra son impresionantes. Tienes que amar a tus enemigos. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Ama a tu enemigo. Y tienes que, no sé si como yo, levantar la mano y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a amarlos. ¿Cuántos tienen que hacer eso? Levantar la mano y decir, Espíritu Santo, ayúdame. ¡Qué difícil! Pero con tu ayuda, tu palabra dice todo lo podré. Eso es lo primero que Jesús dijo en su sermón. Ama a tus enemigos. ¿Creen ustedes que Jesús lo hizo? Oh, ¿de qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Yendo con su madero en la cruz, oyendo pues con la cruz el madero hacia el Gólgota, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Verdad que sí? Lo traspasaron y él, aún muriendo y en terrible agonía y terrible dolor, estaba salvando al ladrón arrepentido a su lado, ¿verdad? ¡Qué amor de Jesús! ¡Oh, wow! ¡Qué amor tan impresionante de Jesús! Es el primer mandamiento. Tú dices, ¿qué hago con mis enemigos? Jesús te responde, tienes que amar a tu enemigo. Eso es diferente a darle un pico, a darle un abrazo, pero en tu corazón, allá en lo profundo, tienes que amar a tu enemigo. Qué rotunda dificultades para la carnalidad de nosotros los seres humanos. A veces nos dificulta amar a los que se supone no son nuestros enemigos. ¿Cómo será ahora amar a los enemigos? Y encontramos a veces mujeres que dicen, Señor, llévate a mi marido, no lo soporto más. O te lo llevas o te lo mando. ¿Cómo será amar a los enemigos, no? Qué cosa tan impresionante es las cosas que el Señor manda. Lo segundo que el Señor manda no solamente es que ames a tu enemigo, sino que le hagas bien a tu enemigo. Si tienes la posibilidad de bendecir a tu enemigo, Jesús te dice, tienes que ayudarlo. Y hay mucha palabra en relación con esto en la Biblia, ¿no? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Y si tu enemigo es el sediento o el hambriento, deberías ayudarlo. ¡Qué impresionante! Porque el amor siempre tiene que traducirse. Es decir, tú dices, yo lo amo. Y si por alguna razón divina se te presenta la oportunidad de hacerle bien o hacerle mal a esa persona, si tú tienes la grandeza de hacerles bien, tú serás llamado hijo del Altísimo. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor en esta noche preciosa, por favor. Uno de los ejemplos más tiernos de esta verdad bíblica en la palabra fue José. Sus hermanos, ¿lo recuerdan? Lo odiaron, lo vendieron, lo ultrajaron, casi lo matan. Fue llevado, duró 13 años allá, primero como esclavo, luego como encarcelado, 7 años más en las visiones de, ¿te acuerdas de las vacas gordas y de las vacas flacas? Es decir, 27 años prácticamente lejos de casa, sufriente, fue muchos años realmente, vivió lejos. Y cuando él era rey ya, o más bien virrey, vinieron los hermanos de él, ¿no? Los hermanos, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Cierto que sí? Y tuvo la oportunidad de hacerles daño, de vengarse, de sacarse la espina que por tantos años seguramente a cualquiera de nosotros nos hubiera consumido. Y cualquiera de nosotros o cualquier persona sin la presencia del Espíritu Santo en su vida hubiera dicho: por fin los tengo en mis manos, voy a humillarlos, voy a pisotearlos, voy a vengarme de todo lo que ustedes me hicieron. Cuando no tiene el poder, están en mis manos. Pero Dios se los entregó a José porque José había cuidado su corazón de no a guardar venganza, ¿no? Y en lugar de destruirlo, le dio de comer, lo sostuvo. Cuando murió el padre Jacob, ellos pensaron que ahí se iba a destruirlo, y todavía no lo hizo, siguió comportándose amable con ellos. De manera que el amar tiene que convertirse en hacer bien. Es la lógica, una lógica correcta. Jesús dijo: ama a tu enemigo, y segundo, hazle bien a tu enemigo si tienes la oportunidad de decirlo. Número 3, ahí tienes que hacer algo más: bendice a tu enemigo. No voy a ir al texto como para no demorarme mucho, pero esta es la tercera cosa que Jesús dijo: tienes que bendecir a tu enemigo, tienes que bendecirlo, tienes que bendecir, decir bien de él. Y esto tiene dos formas de interpretarse: es decir, no hables mal de él, no te vengues, acabando con su testimonio, diciendo: ese es un desgraciado, ese es un no sé si sé cuántas, ese es un tal por cual, ay sí, cierto que sí, sí. Y unirnos hablando mal de nuestro prójimo y sacándonos la espina de forma carnal, de forma, ¿verdad?, no cristiana. Y Jesús le dice: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué más cosa ustedes hacen? Los fariseos y los pecadores hacen lo mismo. Eso es fácil, amar a los que nos aman. Difícil es amar a los que nos aborrecen. Pero ahí es donde se nota nuestro cristianismo verdadero. Entonces mira la lógica de Jesús: tú tienes que amar a tu enemigo, tienes que hacerle bien a tu enemigo, tienes que bendecir a tu enemigo. Dile que está a su lado: yo a usted lo bendigo. Dígale así, por favor: yo a usted lo bendigo, lo bendigo. Eso quiere decir que usted no habla mal de él. Pero segundo, eso quiere decir que usted produce palabras que sean benéficas para su vida. Es decir, ora por esas personas. Voy a hacer un ejercicio. Téngale a esa persona en su mente, no la voy a decir, pero levante su mano todos, por favor, la mano derecha. Tenga a esa persona en su mente, diga: yo bendigo a fulano de tal. Dígalo. Yo bendigo a fulano de tal. Gloria a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer: bendecir y no maldecir, dice las Sagradas Escrituras. Pero hay una cuarta cosa que hay que hacer por ellos, y justamente es, la Biblia dice que hay que orar por quienes nos calumnian. Es una forma abierta de bendecir. Luego hay que hacer cuatro cosas con nuestros enemigos: amarlos, hacerles bien, bendecirlos y orar por ellos. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. A mí me parece que esto es una cosa simplemente que no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Realmente es impresionante la petición de Jesús: orar por los que nos aborrecen. ¿No les parece a ustedes simplemente impresionante esto, verdad? De manera que esta es la primera idea de los versículos que leímos en relación con nuestros enemigos. Luego el Señor habla en relación con nuestro prójimo. Y en cuanto a nuestro prójimo, es decir, aquellos que no son nuestros enemigos, que no nos aborrecen necesariamente, que son nuestro prójimo, también deberíamos hacer cosas en relación con ellos. Número uno, según el Señor en Lucas 6:29 dice que al que nos hiera en una mejilla hay que poner la otra. Es decir, lo que el Señor está diciendo ahí es que no hay que defendernos, que dejemos que nos defienda el Señor. Dicen amén, queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen la tentación de defenderse a veces? Levanten la mano, ¿verdad? Todos la tenemos. Es la naturaleza humana de defenderse. Sí, pero ¿cómo es posible que estén diciendo esto de mí, por Dios santo? ¿Cómo es posible? Y defenderse uno. Y a mí me ha pasado tantas veces, hermano, pero tantas veces, pero tantas veces. Y quiero defenderme, y quiero abogar por mi causa, y quiero decir de todo. Y se me ocurre un río de ideas para confrontar a una persona, pero luego viene el Espíritu Santo y me grita al oído: no te defiendas, deja que yo lo haga por ti. Alabanzas al nombre del Señor. Y alguien dice: es que el hermano habló de mí. Me largo por eso. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios pelee por ti. Y qué bueno cuando Dios es el que pelea por tu causa. Qué bueno es cuando Dios es el que te levanta. Y que la gente puede barrer el piso con tu nombre, pero Dios se inventa algún asunto, alguna situación para levantarte y colocarte por cabeza y no por cola. Pues trata de no defenderte. Trata que sea Dios el que te defienda. Trata de ser humilde y sencillo. Quizás en algún momento tengas que hacerlo, y si lo tienes que hacer, hazlo con humildad y con sencillez. Pero la mayoría de ocasiones, cuando tú lo puedas hacer, deja que la mano poderosa de Dios pelee por ti. Deja que Dios pelee por ti. Les conté, sí les he contado, estoy seguro que les he contado, pero déjenme repetirlo esta noche. Hubo un pastor cercano a nosotros, o sea, me refiero a cercano a este templo, en este lugar. El caballero, le hablaron muy mal de mí. Yo supe que le habían hablado mal de mí. Entonces yo lo llamé: pastor, venga, lo invité a tomar un café aquí a la iglesia. Vino, le conté mi testimonio, le hablé sobre la iglesia, quiénes éramos, etcétera, etcétera. Y después de contarle todo esto, él abrió su Biblia y recuerdo que me ha leído Jeremías 23, es un juicio contra los pastores de Israel. Y entonces me leyó un poco de versículos y me dijo: así le está diciendo Dios a usted. Y me dijo este pastor a mí, me dijo: usted es un falso pastor. Me dijo él a mí, cara a cara. Me dijo: usted es un falso. Usted, por hombres como usted viene la ira de Dios sobre la tierra. Eso me dijo de todo. Y a mí me empezó a subir algo desde las piernas hasta las cejas. Y me timbraba las cejas así. Y me estaba llenando de argumentos. Porque hasta estaba usando mal la Biblia, no la estaba interpretando de forma correcta, dije yo por mis adentros. Y tenía ya toda una lista de cosas para responderle. Y cuando él por fin acabó, después de unos 10 o 15 minutos de intervención, y estaba a punto de decirle todo lo que este caballero a mi juicio se merecía, la voz del Espíritu Santo vino a mi oído y me dijo: no te defiendas, espera, espera, no te defiendas tú. Y entonces le he dicho al pastor: pastor, gracias por decírmelo. Le ruego por favor ore por mí, para que el Señor me ayude entonces a ser un verdadero hombre de Dios. Dios lo bendiga, muchas gracias. Se ha levantado y se fue del templo. Después me arrodillé a llorar un ratico, pero luego entendí: no importa, no importa. Tengo que dejar que Dios obre. Tengo que dejar que Él se glorifique. Tengo que dejar que Él pelee por mí. Tengo que no defenderme yo y dejar ver la mano poderosa de Dios en cada aspecto de mi vida. Si hablan mal de ti, si te revuelquen en el trabajo, si te dicen lo que quieran, trata de esperar. Trata de no defenderte. Trata de recordar esta palabra y decir: Señor, la Biblia dice que hay que dejar espacio para tu ira. Tú verás cómo te glorifica, tú verás cómo intervienes, tú verás cómo obras. ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios? Trata, mi querido hermano, dile que está a tu lado eso, dile: trata de no defenderte. Dile eso, por favor, al que tenga cerca, dile: trata de no defenderte, trata de dejar las cosas en las manos del Señor, por Dios. Y con el prójimo, si te viene en una mejilla, pon la otra. A eso se refiere, de que no te defiendas. Sé humilde en ese sentido. Número dos, a que te quite la capa, dale también la túnica. Y esto habla de no retenerse en seguir dando a pesar de los tropiezos de la vida que tengamos. No dejes de hacer, no dejes de ser canal de bendición para otras personas. Es más, número tres. La Biblia dice: préstale al que no puede devolverte, no esperes nada a cambio de las personas. Sé generoso con tu prójimo. Si te quieren quitar la capa, de hecho Jesús añade, porque les cuento, en la ley romana, ¿me están escuchando todavía, queridos hermanos? En la ley romana, los romanos, los ciudadanos romanos tenían muchos privilegios que los que no eran ciudadanos romanos no tenían. Cosas como esta, por ejemplo, si iba un ciudadano romano con una carga en el hombro y se encontraba a una persona que no era ciudadana romana, ciudadano romano, le decía: tienes que por ley llevar mi carga una milla. Así que por ley le podía echar el bulto que traía, y esa persona tenía que caminar por lo menos una milla con ese bulto de espaldas, porque no era ciudadano romano. La gente, cuando llegó Jesús, estaba esperando que Jesús los liberara de ese yugo de esclavitud, y estaba pensando en que, no sé, que alguien los auxiliara, ¿no? Que alguien les ayudara y les dijera: el Señor Jesucristo, no sean tonticos, no lleven el bulto de quien no tienen que llevarlo. Pero al contrario de eso, el Señor le dijo todo lo contrario: no solamente van uno, vayan dos. Tomen el bulto que lleva esta persona romana, y cuando caminen la milla y él esté esperando que ustedes le van a devolver el bulto, caminen otra milla con ellos. Es decir, no te detengas. Que la gracia de Dios siga inundando tu corazón. Que si ayudaste a alguien y te pegaron mal, tu corazón no se engrose por eso. Porque Jesús también profetizó que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Pero tú tienes que seguir amando. Y sigues y te levantas y te caes. Pero la Biblia dice: siete veces caerá el justo, pero siete veces la mano de Dios lo volverá a levantar. Ya voy en mi recta final, queridos hermanos. En general, el Señor dijo: no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condonado. Todo lo que tú quieras que la gente haga contigo, tú hazlo por ellos. Sé generoso, sé abierto, da, sigue haciendo la obra, sigue yendo dos millas cuando te corresponda una. No dejes que tu amor por la obra de Dios se apague. Sigue siendo un hombre de Dios, sigue siendo una mujer de Dios, sigue levantándote, sigue haciéndolo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Porque estoy seguro que a muchos de nosotros nos han traicionado. Díganme si no. Han hablado a nuestras espaldas. Han dado una puñalada trampera, ¿verdad? No sé qué te han hecho a ti. Pero tenemos que seguir adelante. No importa lo que pase. Nuestra meta no son los hombres. Nuestra meta es Jesucristo. Vamos adelante. No importa lo que pase. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. De manera que piensa. En el sermón de Jesús, primero nos habla de lo que tendríamos que hacer para con nuestros enemigos. Nos habla de lo que teníamos que hacer para con nuestro prójimo. Ya termino con esto. Luego nos habla de lo que teníamos que hacer para con nosotros mismos. El último versículo que quise considerar es aquella parte donde se nos dice: dad y se os dará. Aquí ya no habla del prójimo, ¿no? Tampoco de los enemigos, habla de sí mismo. Y Jesús sigue con su teología desafiante. Lo obvio, en un pensamiento muy administrativo, será retener, ahorrar, ¿no? Acaparar todo lo que se pueda, porque de esa manera tendremos más. Pero Jesús, volviendo a ir en contra de la lógica del hombre, le dice: no, así no es que tendrás. La forma de tener es dando todo lo que pueda. Y es interesante. Ahora, permítame su atención, por favor. Cuando llego a este punto, me pregunto: ¿será que el Señor no estaba teniendo en cuenta a los pobres que aparentemente no podían dar? Claro que los tenía en cuenta. Jesús todo el tiempo tenía en cuenta a los pobres. Jesús dijo cosas como al joven rico que se acercó a él. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Todo el tiempo el Señor Jesús tenía en su mente a los pobres. Me hago una segunda pregunta: ¿necesitaba el Señor dinero para su ministerio? ¿O estaba haciendo una recolección especial el Señor? Yo quiero decirles que yo estoy totalmente seguro que Jesús no necesitaba dinero para su ministerio. Por Dios santo, es Jesús de Nazaret. Él es dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos de ustedes lo creen conmigo? ¿Será que él no necesitaba? No obstante, y a pesar de que él no necesitaba dinero, tenía un tesorero. Qué irónico, ¿no? Y aún más irónico, el tesorero era el ladrón de la iglesia. Y el ladrón de la iglesia era Judas, ¿no? Y a él le dio la tesorería. Oye, qué cosa tan interesante el Señor. Sabía que era ladrón y se le dio la bolsa. Es decir, le dio la tesorería de la iglesia. ¡Qué impresionante! El tesorero de la iglesia de Jesús era ladrón. Tal parece que nadie se dio cuenta sino solo el Señor Jesucristo. Hasta después se dieron cuenta que él sustraía de la bolsa, dice la palabra de Dios. Era ladrón, el hombre. De manera que, a pesar de que Jesús no necesitaba dinero, tenía un tesorero. Y a pesar de que él no necesitaba dinero, él dijo: dad y se os dará. Miren qué interesante. Aunque el Señor que utilizó su dinero, el dinero en su ministerio, no era esta la razón del dad y se os dará. Entonces me pregunto, ¿cuál era la razón del dad y se os dará? No era para recolectar dinero en sí, no era para darle más fondos a Judas, era muy peligroso de hecho. ¿Por qué Jesús decía dad y se os dará? Bueno, realmente por varias razones. Número uno, porque los nuevos creyentes debían no solo creer en algo aparentemente nuevo, sino comportarse de forma novedosa en todas las áreas de su vida. El evangélico tiene que ser nuevo completamente. No podían ser nuevos creyentes con viejas costumbres, tampoco podían ser viejos creyentes con nuevas costumbres, debían ser nuevos creyentes con nuevas costumbres. Escúcheme una cosa, por favor. El Sermón del Monte entonces atacaba la religiosidad de los fariseos, atacaba la comodidad de los sacerdotes, atacaba la hipocresía de los enseñadores, atacaba la incredulidad de los pecadores, atacaba el desánimo de los creyentes, pero también atacaba la poca generosidad de los tacaños. No tiene que ver solamente con cómo tratas a tu prójimo, no tiene que ver solamente cómo tratas a tus enemigos, tiene que ver cómo tratas la obra de Dios, cómo si eres generoso o no. Y siempre, y ya voy en mi recta final, disculpen, siempre he pensado que nosotros los cristianos somos gente rara a veces. Está la hermana que ora bastante, pero que es bien chismosa a veces. Está el hermano que es buenísimo para ayunar, pero malísimo para leer la Biblia. Está el hermano que viene a todos los santos cultos, cosa que agradezco, pero que su casa pareciera que no fuera visitada por la iglesia nunca. Me refiero a que no es cristiano en casa. Está aquel que es excelente en la música, pero que tiene varias novias en diferentes iglesias. No somos integrales. Está el hermano que dice, yo hago todo, pero no doy un peso en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, claro. Qué benéfico, ¿no? Qué forma de ver el evangelio. Jesús atacaba esto. El dar y se os dará tenía más que ver con la liberación de la avaricia de los corazones, de la liberación del deseo de acumular de los ricos, de la liberación de la autoconmiseración de los pobres, que con simplemente recoger dinero. Y el mandamiento, y el versículo tiene varios elementos. Número uno, tiene un mandamiento: dad. Está en mandamiento, hay que dar. ¿Cuántos dicen amén, por favor? No dice cuánto, no dice cómo, pero dice un poderoso da, da, da en cada oportunidad que tengas, en la capacidad que Dios te dio, y a todos y a todo lo que el Señor te ponga en el corazón, da, por favor, sé generoso. Pero segundo, no solamente da un mandamiento, da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Da, dice, os dará. Digan amén, por favor. Una poderosa promesa. Tampoco nos dice cómo se nos dará, cuánto se nos dará, ni qué se nos dará, pero hay un maravilloso: se os dará. Dile que está a tu lado, se te va a dar. Tenlo por seguro que se te va a dar. Lo tercero, nos menciona la descripción de la medida que se nos va a dar. Y hay cuatro cosas que Dios dice: buena, apretada, remecida y rebosante. Todo esto indica que el Señor da en abundancia siempre. Y finalmente da la regla. ¿Cuál es la regla? Porque con la medida que tú midas, serás tú también medido. Si eres egoísta con tu economía, si eres mezquino con esa medida con que tú mides, se te medirá, dice el Señor. Por eso es que cuando yo veo en la escritura digo, wow, esto me parece impresionante, porque no puedes apartar la fe de nada de tu vida. No, no puedes apartarla nada. No puedes apartar la fe de tu economía. No puedes apartar la fe de cómo tratas a tu esposa, a tus hijos. No puedes apartar la fe de quién hablas. No puedes apartar la fe de cómo ves a tus enemigos. No puedes apartar la fe de cómo te levantas, de cómo te acuestas. La fe tiene que estar metida en todo lo que haces. No puedes ser cristiano en ciertas áreas de tu vida. Dios quiere que seas cristiano en absolutamente todas las áreas de tu vida. Eres cristiano cuando ves el celular, eres cristiano cuando ves la televisión. No puedes simplemente dividir tu cristianismo. Eres cristiano cuando estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo y cuando estás en casa. No puedes dividir tu cristianismo. Eres cristiano también al ofrendar. Eres cristiano. ¿Cuántos lo son? Vamos a dar gracias al Señor. Por favor, colóquese de pie en esta noche y oramos. Padre nuestro, te damos tantas gracias. Te damos gracias por tu palabra esta noche.